Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Este programa es para vos que estás pasando una situación muy difícil, o quizá para, bueno, alguien que conoces, y por eso lo empezamos de una forma diferente, quizá una forma un poco más drástica, no sé. Pero queremos decirte, estate atento, porque no vas a terminar de escuchar este programa sin tener la solución, sin tener una, por lo menos una luz de esperanza que te va a ayudar en tu camino y que te va a reconfortar y te va a dar un vislumbre de esperanza. Estamos aquí en los estudios de Llamada de Medianoche, Natalia López y Sandra Costabel, quien les habla, para compartir contigo un programa que es de amigas. Y las amigas, cuando están en problemas, bueno, se tienden la mano unas a otras, y eso es lo que queremos hacer, especialmente contigo, bueno, que estás atravesando una situación difícil. Natalia, tu parte y tu presentación.
Muchas gracias, Sandra. Bienvenidas, amigas, al programa de hoy y también a nuestros amigos, porque, como decía Sandra, es un tema importante, un tema que es difícil de tratar, pero queremos que presten mucha atención a lo que vamos a estar conversando en el programa de hoy, tanto las amigas que nos escuchan habitualmente, como tal vez algún amigo, bueno, si saben de alguien que está pasando por una situación difícil, lo pueden llamar, le pueden decir que sintonice la radio para que escuchen y estén atentos al programa de hoy.
Sí, por eso, sin más, vamos a decirte de qué tema vamos a hablar hoy. Un tema que en Uruguay, por lo menos, nos preocupa muchísimo, pero sabemos que a nivel mundial la preocupación y la alarma es cada vez mayor. Estamos hablando del suicidio, de las personas que desean y que finalmente lo concretan, eliminar su propia vida, ¿verdad? Matarse y, bueno, dejar este mundo, ya sea por desilusión, por diferentes motivos. Pero un desarrollo acerca de la situación, cómo está la cosa, la vamos a tener más adelante, seguramente con nuestro entrevistado, un médico estudiante en psiquiatría que ha estudiado este tema en especial. Y pedimos prestada esta entrevista, digamos, de otro de los programas aquí en La Misión, de el programa Temas de Actualidad, para poder comentar acerca de este asunto. Pero nosotros queremos decirte, y a ver si estás de acuerdo conmigo, Nati, el hecho de que, bueno, hay esperanza. No nos quedemos allí con el diagnóstico, con el decir hay tantos miles de personas que se suicidan, o son tantos por día, o es... más bien vamos a hablar de cuál es la solución. ¿Existe la salida para una persona que está atravesando una depresión tan grande?
Por supuesto que sí, hay salida siempre para nuestros problemas. Jesús mismo nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a estar tristes, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas es las palabras de aliento que Él nos ha dejado, palabras de aliento que encontramos en la Biblia. Por eso, a nuestros amigos que están pasando por situaciones difíciles, tal vez aquellos que no se han acercado nunca a una iglesia, que no han tenido contacto con la Biblia, como aquellos que sí, que tienen una formación cristiana, una formación de conocimiento de la palabra, bueno, que estén atentos a lo que Dios nos manda en su Biblia, su mensaje, porque ahí vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas.
Exactamente, la principal solución está en el amor de Dios, un amor incondicional que Él te brinda desde su persona en una forma desinteresada, sin pedir nada a cambio. Y por eso vamos a escuchar esta canción de Oscar Medina acerca del amor.
Es paciente y benigno, el amor nunca busca lo suyo, el amor nunca se envanece, el amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor.
No hay nada más importante que el amor. Eso es lo que valoramos en nuestra vida y también lo que Dios nos muestra que Él valora. Es tan lindo leer en 1 Corintios 13 cuando Él nos habla acerca de cómo es el amor, el verdadero amor. Muchas veces nos desilusionamos porque conocemos otro tipo de amor, más distorsionado, quizá la traición, quizá el fracaso, y bueno, esto nos hace sentir mal y bueno, y finalmente desencadena en que una persona ya no quiera vivir más. Pero no te voy a decir frases cursis como, no sé, cursis por lo menos en esta zona quiere decir como frases que son un dicho nada más y que no tienen más que sentido que quedar bien. Lo que yo te quiero decir es algo que realmente vale. El amor de Dios es verdadero. No sé cuál ha sido tu experiencia, pero refúgiate en el amor de Dios. Y bueno, y si tus temas han sido quizá económicos o de otro tipo, recuerda que finalmente no nos llevamos nada de este mundo, que lo importante es prepararnos para la eternidad, para que cuando, bueno, estemos en la presencia de Dios, pero bien, no buscando quitarnos nuestra vida, sino estar realmente en la presencia de Dios, salvos allí, podamos estar seguros en sus brazos y no, bueno, perdidos si no creemos en Dios. ¿Tú tenías un pasaje de la Biblia para compartir, Natalia?
Y sí, porque pensaba en esto del suicidio, que muchas veces es causa por la depresión que tienen las personas, por vivir agobiados por las circunstancias. Y bueno, hay un proverbio que es una fuente inagotable de consejos que nos dice que gran remedio es el corazón alegre y que el ánimo decaído seca los huesos. Entonces, en nuestro estado de ánimo influye mucho. A veces decirlo es muy fácil para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, decirles que tienen que estar alegres, que tienen que estar contentos, pero bueno, es algo que teniendo a Cristo en el corazón, teniendo su compañía diaria, lo podemos conseguir. No quiere decir que siempre estemos contentos y riéndonos, pero sí un gozo en el corazón que hace que los problemas que tenemos acá los veamos como mucho más chicos en comparación a lo que sabemos que tenemos por delante. Y como este programa, bueno, es un tema un poco más complejo, vamos a suavizarlo, tal vez, viéndolo por ahí, con una rica receta, ¿eh, amigas? ¿Qué les parece si para levantar el ánimo nos ponemos en la cocina, para levantarle el ánimo a aquella persona de la familia que la vemos un poco mal, deprimida, triste? Bueno, con esta rica receta para servir en almuerzo, en una cena, unos escalopes al morrón.
Efectivamente, y antes que des la receta, te quería decir que a mí me tocó estar en alguna oportunidad acompañando a alguien deprimido y bueno, cuando ya no tienen deseos ni de cocinarse, ni de ir a comprar comida, ni de nada, bueno, poder alcanzarle algo elaborado con mucho cariño y que la persona pueda percibir de esa manera el amor que uno le puede brindar. Así que vale la pena escuchar la receta y bueno, y dar esta linda idea de compartir cariño a través de algo que podemos hacer para los demás.
Exactamente, porque de hacer se trata el compartir estas cosas sencillas de nuestra vida y necesarias, y que, como decía Sandra, lo importante es el amor de Dios y también el que nosotros podemos reflejar a los demás. Escalopes al morrón, les contaba que necesitamos 8 escalopes de ternera cortados apenas más gruesos que para milanesas, trozos de carne cortados finitos. Necesitamos también una latita de morrones en aceite, también necesitamos aceite, 200 gramos de mozzarella, 4 aceitunas verdes rellenas, manteca, un poco de vino blanco, sal y pimienta. ¿Cómo hacemos esta receta? Salteamos los escalopes en 40 gramos de manteca durante 5 minutos. Usamos para esta cocción una cacerola o sartén grande donde quepan bien y no se superpongan unos con otros. Condimentamos entonces con la sal, la pimienta y los rociamos con vino blanco que lo vamos a dejar evaporar. Luego colocamos una rodaja de mozzarella sobre cada escalope y un par de tiritas de morrón y lo decoramos con una rodajita de aceituna rellena y esto lo tapamos. Tapamos la cacerola un par de minutos para que el queso se derrita. Entonces nos van a quedar unos ricos trozos de carne bien condimentados que lo podemos acompañar con papas, arroz, lo que ustedes quieran. Esta rica receta que tenemos para ustedes hoy que se hace muy fácil en media hora.
Exquisito, levanta el ánimo, ¿eh? A cualquiera. Y bueno, algo que levanta mucho el ánimo también, así como lo puede deprimir, pero en este caso vamos a buscar un tema musical que levante el ánimo para, bueno, nuestros amigos que están en esa difícil situación y a quienes hoy les dedicamos el programa. Natalia, ya al volver del tema musical, con el ánimo un poquito mejor, te invito a, bueno, escuchar la entrevista. Y eso sí, no te pongas mal por escuchar tantos datos. Recordemos, como dice el doctor Damota, a quien vamos a entrevistar al final de este programa de temas de actualidad, él termina diciendo, bueno, realmente hay una esperanza y es que la gente se vuelva a Dios. Así que ten presente todo esto, porque de alguna manera esta realidad social de la que habla el doctor Damota, que ustedes ya van a escuchar, esta sociedad genocida, una sociedad que busca la muerte, es la consecuencia de una sociedad que se ha apartado a través de todos los años, se ha apartado de su creador, de Dios. Así que Nati, te invito, ¿estás lista ya para escuchar la entrevista?
Así es, Sandra, es muy importante la entrevista de hoy, por eso les pedimos que presten atención. Y con lo que dijiste de la sociedad genocida, me hiciste recordar un proverbio también, que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
Y a propósito de este texto que vas a decir, yo les quiero aclarar que el doctor Damota en un momento lo menciona, y vos no lo sabías, esto
no.
Lo estás citando, digamos, porque, bueno, la palabra de Dios es así, tiene un texto apropiado para cada tema. El doctor Damota lo cita y en un momento dice, bueno, de un libro no muy leído y de un autor no tan conocido. Creo que él hace referencia a que, bueno, qué bueno sería que mucho más gente en la sociedad reconociera a Dios como el Creador y leyera más la Biblia, ¿no? Creo que a eso se refiere cuando dice eso. No quiere decir que la Biblia sea un libro desconocido totalmente, sino a ese sentimiento de decir, bueno, ¿cuánto más quisiéramos que se conozca este libro, la Biblia?
Y todo está muy relacionado, Sandra, porque en la Biblia está, de lo que hablábamos, reflejado el amor, la esperanza que tenemos en Dios. Así que, sin dar más introducción, pero diciéndoles a nuestros oyentes que presten especial atención al tema y al final, a la reflexión que tiene que ver con la esperanza. Así que vamos a escuchar esta entrevista, amigas.
Doctor Damota, cuando estamos hablando de suicidio, entonces, ¿estamos hablando de una enfermedad?
Bueno, el suicidio no es un virus, no es una bacteria, pero al igual que otras enfermedades causa mucho sufrimiento a toda nuestra sociedad. Como médico he tenido que enfrentarme a esta situación muchas veces en puerta de emergencia, del hospital, en consultas particulares, y he visto la destrucción que causa en una familia, en un hogar, y las heridas que deja a los que quedan. Y la primera pregunta que surge cuando alguien se enfrenta de cerca con esta terrible situación es, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué lleva a alguien a quitarse la vida, a perder el instinto de conservación? Y las personas que están involucradas de cerca con este fenómeno generan diferentes respuestas. Pero vamos a ver este fenómeno primeramente desde el punto de vista médico-psiquiátrico. ¿Cuáles son las causas que llevan a alguien a autoeliminarse? En este sentido, se han realizado muchos estudios estadísticos y epidemiológicos y se sabe que el 90 al 100% de las personas que se autoeliminan en la sociedad occidental padecen trastornos psiquiátricos. Y dentro de los trastornos psiquiátricos, la patología que es responsable del 60 al 70% de los suicidios es la depresión, o el trastorno depresivo mayor, como se le llama en psiquiatría. Luego la segunda causa están las drogodependencias, el alcoholismo, la esquizofrenia, la ansiedad, pero todo esto en una proporción mucho menor. Y acá vemos, en base a estos datos podemos sacar una conclusión, que los que más riesgo tienen de autoeliminación son las personas más débiles de nuestra sociedad, los que menos recursos morales y psicológicos tienen, por diferentes razones. Me gustaría darles algunas cifras sobre este problema y la jerarquía que tiene la depresión como patología desencadenante de suicidio. Primer cifra, las personas que padecen trastornos depresivos tienen un riesgo de suicidio de 30 a 80 veces superior al resto de la población. Fíjense ustedes que es una proporción importante de riesgo. Segundo dato, si seguimos a este ritmo de crecimiento, la depresión será la segunda enfermedad cuantitativamente en el año 2020 a nivel mundial. Fíjense ustedes la preponderancia de esta patología. El tercer dato. En las últimas décadas del siglo pasado, llamado también el siglo de las luces, el fenómeno del suicidio ha venido en un alarmante ascenso sin haber un periodo donde se pueda vislumbrar una remisión de este fenómeno, sin haber una meseta de este fenómeno. Y atención a este dato, cuarto dato. El suicidio explica el 25% de las muertes entre los 15 y los 35 años, edad de la juventud. Nuestra juventud está siendo diezmada por esta enfermedad de la mente y del alma. Hay que tener muy en cuenta esto.
¿Estos datos se dan en el Uruguay o son a nivel general o mundial?
Estos datos son extraídos del Uruguay, que es el país que actualmente se encuentra dentro de América Latina con el mayor índice de suicidios. Pero también ha pasado lo mismo en otros países como México, y yo creo que es una tendencia mundial el ascenso de la depresión y del suicidio en nuestra América. Por ejemplo, en Uruguay en este momento hay 5.000 personas pensando en quitarse la vida. Y yo creo que un dato que no es menor a la hora de cuantificar daños, que es que casi el 4% de las personas que se autoeliminan matan antes a otra persona. Esto ocurre y se denomina el suicidio altruista. Y yo creo que han escuchado muchos de ustedes, familias enteras muertas por el suicida, convencido profundamente del beneficio de ahorrarles el sufrimiento que está padeciendo. Y estos datos son, tengo que confesarles que son tendenciosos y malintencionados de mi parte, pero son reales, son verídicos. Y lo que quise fue develar las consecuencias más nefastas de este problema a nivel de nuestra sociedad occidental, de nuestra América Latina. Y para que quede claro contra qué nos estamos enfrentando y la poca importancia que se le da a nivel de políticas de salud, así como la corta visión y a veces negligente visión de nuestros gobernantes en cuanto a estos temas. Estos datos son estrictamente estadísticos, que no consideran en lo más mínimo el daño que produce a nivel psicológico el suicidio y la depresión en una familia. Imagínense ustedes la idea que puede tener un niño de lo que es la vida cuando su madre se suicida para escapar de ella, o el dolor y la culpa que produce la muerte por suicidio de un hijo y la destrucción moral de esa familia. Y ejemplos de familias destruidas hay muchos, pero todo eso no cuenta en las estadísticas y no son datos fácilmente constatables, pero que producen un daño muy significativo y a largo plazo en los que quedan. Eso tiene que quedar claro. Pero a pesar de las respuestas que nos da la estadística, la medicina, todavía persiste la pregunta: ¿por qué alguien elige dejar de vivir a pesar de todo y de todos? Y quisiera para esto acercarme a un caso en particular. Una respuesta que por medio de un poema dejó un hombre de 39 años que se suicidó 10 días después. Y escuchen con atención y capten la idea fundamental, el sentimiento que está detrás de este poema.
Tanta necesidad postergada, dando satisfacción a lo inmediato. Tanto sueño frustrado y posibilidades truncadas por el paso del tiempo. Todos por igual. Nos sucede a todos. Así transitamos. ¿Elegimos? ¿O somos arrojados a la jauría, a la sociedad de consumo, y bebemos todo lo que podemos y comemos lo que nos dan?
El sentimiento predominante aquí es la falta de salida. La falta de salida de la situación de desastre. La ruina actual de la vida. Y no solamente actual, sino futura. No hay salida posible. Esa es la visión del depresivo suicida. No vamos a tocar hoy el tema de los trastornos depresivos, que yo sé que lo han tocado en otras oportunidades y podrían por sí solo dar tema de otra charla. Pero sí tenemos que decir que la ecuación de la muerte por suicidio interviene en tres grandes factores aquí. El factor biológico, o sea, la genética que traemos de nacimiento, que puede poseer un riesgo aumentado para el desarrollo de la depresión. El factor psicológico, donde interviene nuestro subconsciente asimilando la información de nuestro entorno y estructurando pautas de conductas y mecanismos de defensa en base a esto. Y el tercer factor que influye decididamente en los otros dos factores, el ambiente, lo que nos rodea, nuestra sociedad. Y esta persona que escribió el poema tuvo la lucidez suficiente para en la última parte del poema hablar de este factor tan importante en esta ecuación de la muerte, la sociedad. Tenemos que saber que vivimos en una sociedad, una cultura cada vez más autodestructiva, más dañina, una cultura genocida. Y esto impacta muy, pero muy fuerte en nuestras mentes. Los mensajes autodestructivos están por todas partes. Se ensalzan y magnifican en los medios de comunicación conductas autodestructivas como fumar, disfrutar del riesgo de la cercanía de la muerte en los deportes llamados extremos, promover la promiscuidad sexual bajo la protección del supuesto sexo seguro, sabiendo que esto puede llevar a la muerte a muchas personas. Y esos son detalles ya muy conocidos. Pero esta sociedad genocida está engendrando conductas tan nefastas como la antropofagia. Personas que se comen unas a otras. Hace un tiempo ocurrió un hecho que asombró a toda la sociedad occidental. Se dio a conocer a raíz de un caso muy publicitado en Alemania. Una persona puso un aviso en internet diciendo: "Busco a un hombre de complexión fuerte para practicar la antropofagia". Y lo peor del caso es que otra persona, un ingeniero, respondió y consintió en que lo despedazara vivo y se lo comiera. Quizás alguno podría decir, bueno, este es un caso aislado de dos personas con serias alteraciones mentales. La justicia alemana reveló al investigar en su correspondencia que había tenido 200 contestaciones a su aviso en búsqueda de alguien para ser comido. Y más aún, hay otros sitios en internet con estos fines. ¿De dónde viene todo esto? ¿No es una simple alteración mental, aislada, como podría pensar alguien? Yo creo que es mucho más que eso. Esto proviene, es fruto de una cultura que desprecia la existencia humana y que cada día se esfuerza más por destruirla. Es fruto de una cultura que apuesta a la muerte y no a la vida. Y no hablemos ya de las guerras, asesinatos, genocidios o suicidios en masa. Esto está tan profundamente enraizado en nuestra sociedad que hasta en los círculos llamados culturales se ve con buenos ojos o como un acto heroico y hasta poético el terrible hecho del suicidio. Piensen ustedes en Alfonsín Storni, la poetisa argentina ahogándose en el mar, Horacio Quiroga suicidándose con cianuro. Eso es lo que nuestra sociedad nos dice. La muerte y la autoeliminación son una opción para escapar del sufrimiento. Practícala. Cuanto antes, mejor. Tenemos un claro ejemplo en las leyes que aprueban el asesinato del ser humano antes de nacer, conocido como aborto, y que están en vigencia en países de nuestra América actualmente. Y los argumentos que exponen los defensores de esta cultura de la muerte rebajan el valor de la vida humana a la categoría de un objeto material que se puede tener o desechar según la voluntad del poseedor. En este caso la madre, o mejor dicho, el verdugo. Tenemos que dar una alerta como profesionales de la salud y decir como dice un libro, yo creo que poco conocido, de un autor poco conocido, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué bien que se aplica esta frase a nuestra sociedad. Hasta que nuestra sociedad y nosotros no asumamos que vamos en un ómnibus sin chofer y cuesta abajo, no podremos frenar esta vorágine de muerte sin sentido. La única salvación que tenemos como sociedad no está en la medicina, ni en la psicología, no está en la filosofía atea y humanista de la que tanto se jactan muchos intelectualoides. La única salida es que volvamos a las bases de nuestra cultura. Y las bases están en el libro de los libros, la Biblia. Ahí encontraremos el respeto por la vida. Ahí vamos a encontrar al autor de la vida. Y ahí está la esperanza que le falta a nuestra sociedad. Esa es la manera, la única manera, de bajar de este ómnibus sin conductor y caminar a una nueva filosofía de vida que brinda la vida y esperanza.
Muchos datos para tener en cuenta, para pensar y sobre todo, como decíamos al principio del programa, la esperanza. Y sobre eso vamos a hablar. Sandra tiene un texto lindo para escuchar.
Realmente un texto que quiero compartir con ustedes y dice así. Señor, tú plantaste en mi vida este sentido de la eternidad. Tú me creaste con elevadas miras y lo mediocre no es tu voluntad. Llena mi corazón de las visiones que me hagan consciente de tu plan. Líbrame de perderme en las pasiones, o por mí ser otro trozo de pan. Purifica en mí todo deseo, limpia, te ruego, mi corazón. Tú me creaste con fines eternos, perdóname por vivir sin esa comprensión. De lo pasajero llévame a lo eterno, del orgullo a la dedicación. Purifica en mí todo deseo, y úsame en el camino como una bendición.
Y así nos despedimos del programa de hoy pensando en esto y también recordándoles que pueden contar con nosotras para cualquier consulta que quieran hacer, si tienen algún problema, alguna inquietud, recuerden que tienen varios días de contacto para comunicarse. Nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer de forma electrónica entre amigas. @llamadaweb.com. También pueden dejar sus dudas, sus inquietudes y consultar lo que hemos hablado hoy en la página de la obra misionera www.llamadaweb.com. Por supuesto que si ustedes lo necesitan, las podemos poner en contacto con profesionales para que vean sus casos, para que les den una respuesta. Nosotras, por hoy, Sandra, nos despedimos.
Es así, amigas, es así, Natalia. Nos despedimos solo por este programa, porque vamos a tener un especial programa en el próximo que sin duda ustedes no se van a perder. Esperamos que Dios les bendiga y bueno, aguanten un poquito nada más hasta el siguiente Entre Amigas.